Muy buenos días. Vamos a comenzar orando para luego escuchar lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Señor Jesús, que en esta mañana tu palabra hable a nuestros corazones, porque ciertamente estamos en necesidad de ello. Cada día, cada semana, Señor, mientras venimos y aprendemos de tu palabra, queremos escuchar tu voz en ella, Señor. Y hoy día tienes algo para enseñarnos, para mostrarnos, y es nuestra vida, Señor. Te pedimos que tú puedas abrir nuestros corazones y que en este momento tú quites toda distracción que tal vez haya en la mente de nosotros, Señor, preocupaciones o ansiedad, y que podamos concentrarnos en ti para recibir de tu mensaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Y vamos a abrir la palabra en el Evangelio según San Marcos. A unas dos semanas atrás hemos parado esto porque hemos estado viendo acerca del Señor, su muerte y su resurrección. Entonces hemos parado, pero volvemos a retomar en esta mañana a Marcos. Y vamos a abrir en el capítulo 4, si nos saltamos bastante, pero vamos a ver desde ahí lo que el Señor tiene que decirnos. No vamos a comenzar, aunque en contexto sería bueno, desde el versículo 1, que habla sobre la famosa parábola del sembrador, ¿no es cierto? Pero vamos a comenzar desde el capítulo 26 en adelante. Pero debido a que todo tiene una conexión en este capítulo, vamos a hacer como una pequeña introducción y viendo en contexto qué es lo que está pasando aquí. El capítulo 4, de lo que habla aquí el Señor, es acerca del reino de Dios. Ese es el tema del capítulo 4. El reino de Dios, el reino de los cielos. Ambas palabras son sinónimos, reino de Dios y reino de los cielos. Y Jesús comienza hablando en esta parábola acerca de un sembrador que salió y sembró en el camino. Y más o menos, tal vez la mayoría saben, pocos no. El sembrador iba sembrando en el camino y había algunos que no recibían la palabra con gozo, pero al último había ese tipo de personas que sí recibían con gozo la palabra y esos crecían. Básicamente es lo que el Señor quiso enseñar acerca de esta parábola, con esta parábola. Que aquellos que reciben con gozo la palabra de Dios son transformados y dan fruto, mucho fruto. Básicamente es eso en todo el versículo desde el 1 hasta el 20, que es la parábola del sembrador. Y cuando comenzamos a ver en el versículo 26, que dice parábola del crecimiento de la semilla, seguimos en ese mismo tema, hablando sobre el reino de Dios. Entonces, hay que tener en mente dos cosas antes de entrar en lo que es la prédica. Es que cuando Jesús estaba enseñando en parábolas, lo primero que explica es que la semilla es la palabra de Dios. La semilla que va sembrando es la palabra de Dios. Y segundo, que no todos pueden entender este mensaje. De hecho, Jesús hablaba en parábolas para que ciertas personas que tenían endurecido el corazón no crean y les sean perdonados sus pecados. De hecho, es bien duro eso. Pero Jesús nos dice de que Él hablaba en parábolas para que algunos, los que tenían endurecido ese corazón, no crean y les sean perdonados sus pecados. Pero a otros, a sus discípulos específicamente, sí les explicaba los misterios de ese reino. ¿Sí? Entonces, Él sigue explicando acerca y sigue hablando acerca de ese reino, y llegamos al versículo 26. Y la Biblia nos habla acerca del reino de Dios en tres maneras. En tres maneras nos habla Jesús o la palabra acerca del reino de Dios. El uno es el reino de poder. Es decir, es de ese reino en donde Dios gobierna todo. Porque Él es el creador, Él está sobre todo y sustenta todo. Y a eso se le llama el reino de poder, porque Él sustenta todo y está gobernando en ese sentido, lo sostiene todo. El otro reino es el reino de gracia. es decir, su iglesia, aquellos que han sido cambiados y transformados por la palabra de Dios. Dios gobierna en el corazón de cada uno de nosotros que hemos recibido al Señor Jesús, que somos su iglesia. Es un reino espiritual, ¿no es cierto? Y el otro reino es el reino glorioso, que es la continuación de este reino de gracia. No es que cuando ya el Señor Jesús venga por segunda vez, se va a cambiar, sino que es la continuación de este reino. El que estamos siendo gobernados nosotros ahora por Dios a través de su palabra, ese reino va a continuar. La diferencia es que este reino de gloria va a ser la manifestación ya perfecta de ese reino, porque vamos a estar con Jesús y vamos a estar en la ciudad celestial. Entonces, de tres maneras habla la Biblia expresamente así del reino de Dios. Y cuando llegamos aquí a la parábola del crecimiento de la semilla, está hablando específicamente de ese reino de gracia, ese reino que Dios gobierna el corazón de cada uno de nosotros cuando hemos aceptado la palabra de Dios. Entonces, ahora sí, comencemos leyendo, habiendo dicho eso, el versículo 26 de Marcos capítulo 4, y dice así: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Una parábola es una ilustración breve sacada de la vida cotidiana para expresar un punto. La parábola es una ilustración, una historia chiquita sacada de la vida cotidiana para expresar un punto. Y aquí Dios utiliza esta parábola de sembrador, lo cual era común en ese tiempo, y nosotros también hoy en día. Alguien que sembraba para expresar un punto, para señalar y enfatizar un punto. Y Jesús aquí está explicando de que un hombre estaba esparciendo semillas, ¿no es cierto? Eso es lo que dice el texto, ¿sí o no? Esparce semillas, y esta semilla cuando está en el suelo, brota y crece, y el hombre que ha sembrado no sabe cómo es que pasa. Entonces, noten aquí que el Señor está demostrando, está explicando el crecimiento calificativo de esta semilla. Enfatiza la característica de esta semilla, que crece sin que él sepa cómo, sin que el sembrador sepa cómo. Esa es la característica de esa semilla, que crece sola, que crece sola. Y no sabe cómo es que crece el sembrador. Los versículos 28 al 29, después vamos a hacer una aplicación, pero ahorita solo estamos viendo qué es lo que nos dice el texto. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. De aquí Jesús explica de manera más detallada cómo es este procedimiento del crecimiento de la semilla. Brota, crece el tallo y el fruto por último, ¿no es cierto? Entonces, otra vez, el énfasis que Jesús está haciendo aquí es que de suyo lleva fruto, que la tierra produce por sí misma sola el fruto en esta semilla. Y por último se procede a una cosecha del fruto, ¿no es cierto? Los versículos 30 al 34 habla de otra semilla y sigue hablando del reino de Dios, pero de una semilla en particular. Dice, decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Aquí el Señor, en la anterior semilla, estaba expresando un crecimiento calificativo, le daba la característica de esa semilla. Aquí es un crecimiento cuantificativo, ¿cuánto da esa semilla? Si pueden notar aquí, el énfasis que el Señor está haciendo es que la semilla es pequeñita, comienza bien pequeña en el huerto, pero después crece y es una de las más grandes, de hecho es la más grande de las hortalizas, dice. Tan grande que hasta los pajaritos vienen y hacen nido en sus ramas. Entonces, el énfasis aquí es que comenzando de tan pequeñito, se hace bien grande. poco a poco va creciendo hasta hacerse algo bien grande. Y después dice la otra historia, ya no es una parábola, si pueden notar. Jesús calma la tempestad. Esto ya más bien está haciéndose una narración aquí de lo que Jesús está con sus discípulos en la barca y sucede un milagro sorprendente, demostrando así el poder de este Señor, ¿no es cierto? Del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? ¿O cómo está llevándose esto a cabo en el día de hoy? Número uno, creo que he sacado 5 o 4. El uno es, el reino de Dios es esparcido en el mundo por la predicación de la palabra. Así como el hombre estaba esparciendo en esta historia las semillas, así también el reino de Dios es esparcido a través de la palabra. El reino y el evangelio son las dos caras de la misma moneda. El reino de Dios es la predicación del evangelio, de las buenas noticias de que Cristo vino a morir por nosotros y a pagar la deuda de nuestros pecados. Marcos 1, 14 al 15 dice, después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús está diciendo al principio, ya pasamos de esto, de que el reino de Dios se ha acercado y que el evangelio es proclamado. Arrepiéntanse y crean en estas buenas noticias. El reino de Dios estaba esparciéndose, ¿no es cierto? Romanos 10, 11 al 15 dice, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerá aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosas son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. El Señor Jesús es el que plantó la primera semilla del reino de Dios en el corazón de las personas. Pero no solamente fue el trabajo de Él y se quedó ahí, sino que el Señor trabaja a través de nosotros también para que nosotros podamos llevar el evangelio, sí, esa semilla, la palabra de Dios, a más personas. ¿Cuán buenos son los pies de los que llevan el evangelio? Y hay personas de afuera que necesitan escuchar la palabra de Dios. Tal vez no están lejos de nuestros hogares, tal vez en nuestras familias mismo hay alguien que necesita escuchar la palabra de Dios. Y es nuestro deber como cristianos entonces llevar esas buenas noticias, porque son buenas noticias. Dos, el reino de Dios brota por su poder en el nuevo nacimiento del creyente. La semilla brotaba y crecía, ¿no es cierto?, sin que el sembrador supiese cómo. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, que es la historia, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver ¿qué? El reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario para la persona nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento ocurre ¿cuándo? Cuando la persona cree en Jesús, cuando la palabra es predicada a ese corazón, el Espíritu Santo viene y crea fe en el corazón de esa persona para creer en el Señor y así ser salvo y por ende nacer de nuevo. Y la palabra dice que cuando uno nace de nuevo, ha visto el reino de Dios. Ha visto el reino de Dios. Así como el hombre no entiende cómo brota y crece la semilla en el suelo, asimismo el poder de Dios a través de su palabra en el corazón del hombre es un misterio al intelecto humano. Es un misterio. No sabemos cómo es que Dios cambie el corazón de esa persona. Sabemos que es a través de su palabra y que Él crea fe, pero no sabemos cómo trabaja, porque es su trabajo, es su poder. El crecimiento, el trabajo del crecimiento del reino de Dios es el trabajo exclusivo solo de Dios, sin ayuda humana. Por eso se llama gracia. Eso es el Evangelio, por gracia. Es por gracia, porque Él produce todo. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Primera de Corintios 3:3. A veces tenemos trabajo de plantar y sembrar, pero Dios es el que da el crecimiento. Eso es una buena noticia, porque nosotros no tenemos que estar preocupados, ¿no es cierto?, en ver cómo es que crece esta palabra, ¿sí?, en la persona, o frustrarnos. No, tranquilos, porque Dios da el crecimiento una vez que se ha sembrado esa palabra o que se ha regado. Dios es el que da el crecimiento. La lectura que, la primera lectura, Romanos 14, 12 al 17, la última parte me interesa bastante, porque el reino de Dios no consiste en bebida ni comida, sino justicia, amor, perdón, paz y gozo. Esa es la esencia del reino de Dios. No es un lugar físico en sí, eso es lo que quiero que podamos entender. No es un lugar físico, un reino físico, sino primero en el corazón del creyente. Pablo dice: el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo. Esa es la esencia del reino de Dios. Justicia porque Dios ha castigado el pecado en su Hijo para pagar de esa manera justa el precio por nuestros pecados, otorgándonos una justicia ajena pero preciosa en Cristo Jesús. Paz porque como la deuda ya ha sido pagada y la ira se descargó todo en Jesús, el Padre está satisfecho. Y ahora puede darnos la mano, por así decirlo, en señal de paz. Y llamarnos amigos e hijos, y ya no enemigos ni bastardos, porque ahora nos ha adoptado. Tenemos paz para con el Señor y podemos entrar en su presencia sin ningún miedo. Y gozo, porque ese es el producto de esta paz, ¿no es así? Porque tenemos paz con el Señor y ya no veo a un Señor airado que está a punto de castigarme, sino que uno que me ama, el resultado es felicidad, es gozo en mi corazón. De eso consiste el reino de Dios, que nos ha dado justicia y por esa justicia tenemos paz con Él y tengo ahora alegría, porque ahora es mi Padre. Él me ama y yo le amo a Él. Él me ha dado todo. Número 3, el reino de Dios sigue creciendo y se hace notorio al mundo poco a poco. Poco a poco. El reino de Dios sigue creciendo y se hace notorio al mundo poco a poco. ¿Cuántos personajes en la historia de la humanidad no han querido erradicar el cristianismo? Hay un personaje llamado Voltaire, que era un escritor, historiador, filósofo y abogado francés en el siglo XVII, 1600, 1700, por ahí. Y aunque él luchaba en contra de la injusticia social en ese tiempo, no obstante, él rechazaba las enseñanzas de las escrituras, a tal punto que él llegó a afirmar de que en 100 años el cristianismo iba a desaparecer. Que en 100 años iba a desaparecer. Después de su muerte, pasaron algunos años para que se vendieran los bienes del señor Voltaire, entre ellos su casa y su imprenta, porque él tenía una imprenta, los cuales fueron comprados por las sociedades bíblicas de Francia, que no tardaron en hacer impresiones del libro que tanto había rechazado. Sí, porque el reino de Dios nunca se va a acabar. Cielo y tierra va a pasar, pero su palabra no pasará. Es interesante la ironía, pero así es. El reino de Dios sigue creciendo. No importa quién quiera erradicar el cristianismo. En la Escuela Bíblica Aleithia yo estoy dando clases de historia del cristianismo a las tres chicas y estamos viendo cómo empezó el cristianismo y cuánto sufrieron bastante los cristianos en esas épocas, sufrieron tanto. ¿Cuántos emperadores no quisieron erradicar el cristianismo, hacerle desaparecer porque tenían un odio? Pero no lo lograron y gloria a Dios por eso. Sufrieron sí bastante en el principio, pero nunca fue erradicado de la historia. Hoy en día tal vez uno u otro presidente quiera tapar y ya quitar a la Biblia de la Constitución, pero el reino de Dios sigue creciendo y nadie lo puede apagar. Nadie lo puede apagar. De hecho, el cristianismo está entre las religiones, creo que es la más alta, 2.100 millones, dice aquí. Después viene el Islam, el hinduismo y el budismo, pero vemos cómo ha ido creciendo a través del dolor, ha ido creciendo. Daniel 2.44 dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre. Y él permanecerá para siempre. La semilla de mostaza es una de las más pequeñas, pero de hecho hay otras semillas que son más pequeñas que la semilla de mostaza. Eso no daña el punto de Cristo. O sea, si nosotros nos ponemos a ver qué semilla es más pequeña y todo eso, hemos perdido el punto, estamos fuera. La cosa que Dios quiere enfatizar es de que así es el cristianismo. Comenzó tan pequeño y ahora es algo muy grande. El teólogo R.C. Sproul dijo una vez, hablando de este reino, que los secretos de la parábola de la salvación y este plan de Dios no ha sido manifestado de una manera pomposa, llamativa. No, sino que fue manifestada a través de la humildad de Jesús. ¿Cómo es posible que este hombre, carpintero, con unos 12 discípulos, entrando en un burro a la ciudad, diga que tiene un reino? En todo caso, ¿qué tipo de reino es ese? Pero ha llegado a ser el más grande. De eso chiquitito, ha crecido y ha crecido más. En humildad, pero en poder. Y mucho poder. Número 4, el reino de Dios está presente y es futuro. Los dos. El reino de Dios está presente y es futuro. Pero si yo por el Espíritu, dice Jesús, de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado el reino a vosotros. La manifestación del poder de Jesús nos demuestra de que el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios se demostró en poder sobrenatural y vemos que el poder de Cristo ha sido manifestado cuando caminó en este mundo y sigue haciendo obras hoy en día en el corazón de nosotros. Sin embargo, es crucial entender de que el reino, aunque está aquí parcialmente y hemos saboreado de ese reino, no lo haremos totalmente hasta que Él venga por segunda vez. Y esperamos ese reino del Señor, el reino de gloria, que es la continuación de este reino. Entonces, nadie en la historia humana, y eso me parece bien interesante, y lo cual cada uno de nosotros deberíamos darle gloria al Señor, de que el cristianismo nunca ha perecido y nunca perecerá, porque es un reino eterno. es un reino eterno. El reino de Dios sigue creciendo en nuestros corazones y es importante de que nosotros podamos seguir predicando la palabra de Dios a aquellos que aún no han escuchado y no han visto y no han entendido los misterios de este reino, de que Jesús vino a perdonar nuestros pecados y que por eso tenemos justicia, tenemos paz, tenemos gozo con el Señor. Oremos, Señor Jesús. Tu palabra ha hablado más que nada, Señor, y hemos visto, Señor, que tu reino sigue creciendo, Señor. Y te damos gracias porque son esas buenas noticias en el reino tuyo que nos ha dado vida, Señor. Ese misterio revelado en ti, Señor Jesús, de que ya no tenemos que buscar la salvación, sino que tú lo has dado todo en rescate por nosotros, para darnos justicia, para darnos paz y para darnos gozo. Y simplemente tú nos dices, cree en esto. Y si tal vez hay alguna persona aquí, Señor, que no ha creído en tu palabra, Señor, toca el corazón de esa persona, porque aunque no lo crea, está muy necesitada. Señor, permítenos seguir llevando esa palabra y hacer como el sembrador hizo, sembrando aquí y allá, a donde quiera que vayamos, que podamos seguir sembrando, Señor, y hacerlo con gozo y con alegría, porque estamos sirviendo a un Dios que vive para siempre. Amén.